nos vamos a pasear por las calles con José Ramón Ejón y con Bego Jiménez. Egunon, Bego.
Egunon, Javi. Es tiempo y momento de revisar nuestro callejero. ¿A qué código postal hoy nos llevará José Ramón Ejón? Decimos muchas cosas de una calle o de varias cada martes en este espacio. Exactamente el número de código postal de esa calle no lo solemos decir, porque esto ya sería demasiado. Las calles tienen historias fantásticas que son las que vamos a recordar en los próximos momentos. José Ramón Ejón, bienvenido, Egunon.
Egunon, pues tienes razón. La verdad es que nunca decimos en qué código postal está la calle, pero bueno, poco más o menos solemos indicar dónde empieza, dónde termina en algunas ocasiones. O como en realidad nos sirve el callejero prácticamente de excusa para recordar algunos personajes históricos, sobre todo en la mayoría de los casos, pues bueno, con eso nos quedamos. Y hoy nos hemos ido hasta el callejero de Pamplona, aunque la verdad es que este personaje del que vamos a hablar esta mañana lo podíamos haber encontrado en prácticamente la mayoría de los pueblos de Navarra, pero no solo, también en lugares como Badalona, Barcelona, Bilbao, en la localidad menorquina de Ciudadela, en Dos Hermanas en Sevilla, en la capital malagueña, en Ciudad Real, en San Adrián, San Adrián en Navarra, claro, en Santurtzi, en Valencia. Fíjate la cantidad de lugares en los que el nombre de la persona de la que vamos a hablar hoy figura en una placa, en una calle, ¿no? A 3 o 4 metros de altura. Una altura probablemente pequeña si tenemos en cuenta hasta dónde llegó esta figura de la que vamos a hablar hoy.
Dinos el nombre que estamos pensando todos, pero ¿de quién va a hablar?
Vamos a hablar de alguien muy importante en la historia de la música, como creo yo que demuestra esta historia que os voy a contar y que me parece a mí que prueba que si bien la capacidad para este arte no es hereditaria, por lo menos hay que llevarlo en los genes. Os voy a contar una anécdota y luego os voy a decir de quién estoy hablando. A los 16 años y tras haberse ganado la vida trabajando como pastor desde los 13, fue a trabajar a Pamplona, enviado por su padre, para emplearse como dependiente en una mercería. Dicen que un día que estaba allí atendiendo a la gente, pasó por la puerta una banda de música. Ni corto ni perezoso, saltó el mostrador y salió detrás de los músicos, saltando y bailando y escuchando la música que aquellos iban generando. No tuvieron los dueños del establecimiento que esperar a la reforma laboral de Rajoy para ponerle de patitas en la calle y hacer que volviera de nuevo a su pueblo, el Roncal. Y creo que ya estamos dando bastantes pistas del personaje del que vamos a hablar esta mañana. Nos referimos efectivamente a Sebastián Julián Gallarre, nacido en la localidad navarra de Roncal el 9 de enero de 1844 en el seno de una familia humilde. De ahí que, como decíamos, comenzara trabajando de pastor. De pastor lo tenemos a los 13 años, a los 16 de dependiente, como decíamos ahora, en esa mercería en Pamplona, y a los 18, y tras haber trabajado en una forja en Lumbier, se instala como herrero en la capital navarra de nuevo. Entre la leyenda y la realidad, se dice que Gallarre solía cantar mientras trabajaba, así que un compañero suyo, escuchándole, le pareció que efectivamente
cantaba bien.
Julián tenía una voz prodigiosa y decidió sugerirle que se apuntara al recién creado Orfeón Pamplonés que dirigía por aquel entonces Joaquín Maya. Este hombre, al escucharle, decidió no solamente admitirle en Orfeón, sino nombrarle primer tenor. A partir de ahí, él estudia solfeo, ya en ese contexto de dedicación musical, estudia solfeo con el método del también navarro Hilarión Eslava, que por cierto tiene calle también en el callejero de Pamplona, y que es de Burlada, o fue de Burlada para más señas. Gracias a este hombre, a Hilarión Eslava, Julián Gayarre pudo marchar a Madrid con una beca para proseguir sus estudios de música. Allí ganó el segundo premio de canto en 1868, pero no consiguió ser aceptado por el maestro Gastambide. Entonces era el director y el presidente de la Sociedad de Conciertos de Madrid. Bastante apesadumbrado y bastante deprimido, regresó y derrotado, ¿no? Para
claro.
él, regresó de nuevo a
su sueño.
Sí, a su Navarra natal y regresó de nuevo a Pamplona. Sin embargo, sus amigos apostaban por él más que él incluso y decidieron hacer gestiones para conseguirle los fondos que le permitieran continuar sus estudios de música, no ya en España, sino en ese momento en el lugar de donde salían los mayores genios del mundo, ¿no? que era Italia y que era en concreto Milán. Bueno, pues hicieron gestiones, como digo, y le consiguieron una beca de la Diputación de Navarra. Su llegada a Milán supuso para la vida de Julián Gayarre un giro total en su carrera musical, ¿no? Se puede decir que a partir de este momento comienza un ascenso meteórico. Empieza a realizar diversas actuaciones en Bolonia, en Roma, en San Petersburgo, en Moscú, en Viena. Sus biógrafos marcan con letras de oro la fecha del 2 de enero de 1873. Parece que ese día su interpretación de La Favorita en la Scala de Milán lo situó como el primer tenor del mundo, nada menos. A
Madre
partir
mía.
De ese momento los críticos consideraron que la prodigiosa voz como tenor de Julián Gayarre no tenía parangón en todo el mundo. Para que nos hagamos un poco idea de hasta dónde llegó este humilde pastor, ¿no? Este chaval que a los 13 años allí en Roncal se dedicaba
nada.
A cuidar ovejas.
Y estamos hablando del siglo XIX.
Sí, sí, estamos hablando de la segunda mitad del XIX. Marcábamos esta fecha del 2 de enero de 1876, pero, como digo, no es más que el inicio llega a lo más alto y a partir de ahí se mantiene prácticamente hasta su muerte, ¿no? Comienza un periplo por los mejores
teatros
y
del
más
mundo, ¿no?
conocidos teatros del mundo. Pues no sé, podemos citar, por ejemplo, Londres, Buenos Aires, Austria, Alemania, Madrid, Sevilla, Barcelona, Nápoles, París. Y si era poco considerarlo el primer tenor del mundo, se granjeó también el título de el rey del canto, el sin rival, ¿no? Lo decían en italiano, el senza rivale, el rey del canto, ¿no?
Uh-huh.
Fue el título que le dieron los
que le acompañó siempre, ¿no?
Los críticos que le dieron los críticos y los aficionados a la música clásica y en concreto pues a la ópera. El caso es que en la cima de su carrera, el 2 de enero de 1890, a 7 días para cumplir los 46 años, Julián Gayarre muere en Madrid a las 4:30 de la madrugada. Tan solo unos días antes, el 8 de diciembre de 1889, estaba actuando en el Teatro Real de Madrid, estaba cantando Los pescadores de perlas y al ir a dar una nota aguda, de pronto la voz se le quebró y se desmayó en el escenario. Sufría un cáncer de laringe.
Vaya.
La crueldad del destino hizo que precisamente se viera afectado el órgano, el instrumento que le daba la vida, el prestigio y que hizo de Julián Gayarre el personaje uh-huh. que era y que sigue siendo. Vamos a comentar algunas curiosidades que fueron salpicándose a lo largo de la vida de Julián Gayarre, cuestiones de su vida y de su legado también. Hay que recordar que Julián Gayarre era euskaldún y además hablaba un dialecto del euskera prácticamente desaparecido, un euskalki, que era el euskera roncalés. Y en esta lengua se dirigía muchas veces desde los lugares más
recónditos del mundo.
Sí, se dirigía a su familia, escribía pues en euskera roncalés pues a su tía o a su madre. Y se conservan además bastantes ejemplos de sus cartas, bastantes muestras de cómo utilizaba, sobre todo en las relaciones con sus allegados más próximos, el euskera para comunicarse. No se casó nunca, sin embargo, tuvo una hija con la tiple María Mantilla, a la que no solo reconocía como tal, sino que añadió en su testamento, la reflejó en su testamento y le dejó parte de su legado personal a esa hija ilegítima, digamos, ¿no? Nunca olvidó el Roncal, nunca olvidó su pueblo natal, y ahí está la prueba en piedra de lo que decimos. Podemos ver todavía el frontón que él financió y las escuelas públicas que existen en Roncal y que fueron pagadas por Julián Gayarre. La casa que regaló a sus padres, les compró una casa en Roncal, se puede visitar hoy en día, por cierto, es una visita que recomiendo, y es un museo en el que podemos contemplar algunos de sus objetos personales, estas cartas de las que hago referencia, carteles. Sin embargo, curiosamente, lo que no podemos encontrar es su voz.
Qué pena.
A pesar de que en esa época existían medios para registrar el sonido, no se conserva, o por lo menos no se ha encontrado. Probablemente en algún lugar del mundo haya alguna grabación de Julián Gayarre, de alguna de sus actuaciones, ¿no? Probablemente en aquellos discos de cera o qué sé yo, ¿no? Los soportes que se utilizaban en la época para grabar, porque como digo, ya entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, ya casi llegando al 20, ya existían medios de registro de voz, pero no se conserva ninguno, así que si nos está escuchando alguno de estos aficionados a ir por ahí por rastrillos, por ahí por el mundo, por los,
y encuentra uno,
por los brocantes en Francia, pues que esté muy al loro, porque si alguien es capaz de descubrir una grabación de Julián Gayarre, probablemente haya conseguido el hallazgo del siglo, porque, como digo, no se conserva ningún registro de la voz de Julián Gayarre. Su cuerpo fue embalsamado y los doctores que lo hicieron y que además iban siguiendo un poco su enfermedad, le extrajeron la laringe y su órgano, también podemos verlo, el órgano que le dio fama y prestigio, puede verse hoy en el Museo de Navarra. Y finalmente, en ese paseo obligado por Roncal, es obligatorio acercarse al cementerio para ver su tumba. Es inconfundible porque la corona un mausoleo en piedra y en bronce que le dedicó el escultor valenciano Mariano Benlliure. Benlliure, del que tenemos además otras obras también por aquí. Por ejemplo, la estatua de Don Diego López de Haro en Bilbao o algunas otras cosas hizo este escultor valenciano, y precisamente una de sus obras más famosas es este mausoleo a Julián Gayarre que podemos ver en el Roncal. Pues con este...
Pues chico, que no nos digan además que no promocionamos dónde ir a pasar
el fin de semana. Pues con esta invitación a darnos una vuelta por el Roncal, a darnos una vuelta por esta zona de Navarra, vamos a terminar hoy este código postal que hemos dedicado a Julián Gayarre. Como vemos, uno de los personajes de nuestra historia más cercana y uno de los personajes más notables en la historia de la música.
Muy interesante la vida de este gran tenor. José Ramón Orejón, que tengas una muy feliz semana. Gracias, por supuesto, como siempre, por tu colaboración.
Igualmente, y hasta la semana que viene. Espero entreteneros, por lo menos.
Sí, por supuesto. Agur.